quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Lisandra, azúcar y veneno Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Sí, porque hoy estás escribiendo cada cosa.
Okay. Qué mal pensado eres. Sí, es que nada, no he escrito más que la verdad.
Bueno, sí, la verdad con un tono un tanto sarcástico, pero bueno, eso me gusta. El doble sentido es así.
Qué barbaridad.
En fin,
injusto,
tú sabes que
qué injusto es.
Muchísimas personas suelen pensar que dormir sin ropa es algo incómodo, raro y hasta inmoral. Pues fíjate que un estudio reciente acaba de dejar demostrado que dormir desnudo es algo bueno. Evita el insomnio y mejora la calidad del sueño. Y si por si todo esto fuera poco, el estudio agrega que dormir en cuero estimula además la circulación de la sangre, evita el estreñimiento, el dolor de cabeza y hasta el de espalda.
No sé, se acabó el estudio de la medicina, señores. Dormir desnudo resuelve todos los males. Esa es la conclusión del estudio, ¿no?
En fin, que la gente tenga la libertad de dormir como
les
dé la gana.
A mí me encantan esos estudios porque uno nunca sabe qué es lo que va a estar en el centro de la investigación. Entonces, ¿tú te imaginas buscar sujetos para ese estudio?
Y todo para buscar a ver qué.
Si es bueno o malo dormir desnudo.
Sí, sí. Final. Cuando haya calor, desnúdese. Cuando haya frío, vístase.
Qué barbaridad. Bueno, me encanta eso. ¿Dónde lo encontraste, por cierto, esa nota?
En noticias de Facebook. En noticias de YouTube, de Yahoo.
¿Dónde, Juan?
En las noticias de Yahoo.
Bien, ya no, yo pensé que lo habías encontrado en algún sitio científico. ¿Será eso verdad, Juan?
No, yo lo quiero creer porque yo duermo desnudo.
Bueno, dicho eso, pasemos entonces a lo que nos ocupa hoy.
Oye, sí, porque hay gente que duerme con batecasa, con pijama, con no sé qué, el edredón.
No, mira, hombre, no sigas insistiendo que no te voy a decir cómo duermo yo.
Ni te voy a preguntar, porque tú eres una dama. Por
sí,
favor.
Bueno, yo
por
sé, favor. Yo sé.
Esto
yo
me
sé.
Lo dices después, pero ahora no. Nos están oyendo bastantes personas.
Sí,
¿no?
ya, está bien.
Y hablando de la libertad, Lisandra, porfa, tómate la libertad de presentar a nuestro honorable y augusto invitado que nos acompaña hoy.
Por supuesto que sí. Yo conocí a nuestro invitado de hoy en Cuba Nostalgia, el evento donde precisamente se recuerda a la Cuba de los años 50, de los años 60, pero que es un encuentro maravilloso porque van cubanos de todas las edades, sí, a redescubrir ese tiempo que algunos vivieron o otros lo vivieron a través de sus padres o de sus abuelos. Y estaba presentando precisamente...
Dice Tocarrillo que en Cuba Nostalgia van todas las señoras cubanas mayores de edad, son peleonas. Le están peleando a sus esposos. Eso dice él.
No metas a Héctor en problema. Pero bueno, de lo que pasa en Cuba Nostalgia nos va a poder hablar más nuestro invitado de hoy, Silvio Canto, quien es el autor del libro Cubanos en Wisconsin. Es empresario, ávido bloguero, activista de la comunidad cubanoamericana e incluso es el presentador de un programa de radio.
Anda.
Bienvenido, Silvio. Buenas noches.
Muy buenas noches. Felicidades. Me encantó eso de dormir desnudo porque yo duermo con pijama. Así que yo soy yo no sé a qué se atribuye una cosa a la otra, pero aquí en Texas hace mucho calor, así que aquí se debería de dormir desnudo, pero tenemos un aire acondicionado muy fuerte.
Bueno, pues ya sabes, si te duele la espalda, quítate la pijama.
No,
bueno,
es.
Está bien.
Parece ser un remedio maravilloso.
Parece ser. Tengo que leer ese estudio.
Bueno, pues yo estoy agradeciendo a la casualidad que nos hayamos encontrado, Silvio, en el Cuba Nostalgia hace muy poco y que haya tenido yo la oportunidad de invitarte, de acercarte aquí, porque ya hemos hablado en una ocasión de los cubanos en New Jersey, un estudio que se hizo, se publicó incluso un libro y ahora tenemos entonces entonces la posibilidad de descubrir también a los cubanos de Wisconsin. Háblanos de tu libro, qué podemos encontrar en él, y poquito a poco vamos a ir desenredando toda la historia, porque también sé que lo escribiste junto a tu hijo, pero bueno, primero háblanos del libro.
Bueno, el libro se llama Cubanos en Wisconsin, y como yo le digo a todo el mundo, el día que nosotros llegamos a Wisconsin, digo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo, los cinco de nosotros, el día que llegamos a Wisconsin, y para los amigos que nos escuchan en Cuba, Wisconsin es el estado que está al norte-norte, al lado del lago Michigan, al norte de la ciudad de Chicago, y tiene una frontera con Canadá al norte. El día que nosotros llegamos a Madison, que es la capital de ese estado, la población cubana subió de 9 a 14. Habían muy pocos cubanos en Wisconsin, y la razón por la cual nosotros terminamos allá es porque una iglesia nos relocalizó, como era muy común en la década de los 60, que iglesias ayudaban a los cubanos a establecerse en otras áreas del país. Entonces ahí fue donde yo crecí en los Estados Unidos, ahí fue donde yo me americanacé, digo, como dice la palabra.
Sí.
Y ahí fue donde yo me empecé a criar en los Estados Unidos y fui al colegio, etcétera. Después los negocios y las cosas me trajeron a Texas, pero siempre he tenido un lugar muy especial para el estado de Wisconsin, porque ahí fue donde llegamos. Y la idea del libro, cuando yo me senté a escribir este libro, hace varios años pensaba yo la idea de escribir el libro, era porque yo quería, primero de todo, darle las gracias a mis padres. A los padres que nos trajeron aquí a Estados Unidos en los 60s y en los 70s, ellos fueron los pioneros, ellos fueron los que tocaron pie primero, ellos fueron los que tocaron tierra primero, los que tuvieron que establecerse, los que tenían dos trabajos, los que tenían que sudar, los que hicieron todos los sacrificios para que nosotros después podamos disfrutar de lo que es la gran vida aquí en Estados Unidos. Entonces ese fue el primer objetivo mío, darle las gracias a mis padres y a través de mis padres a todos los padres de esa generación. También yo tengo tres hijos que han nacido y crecido aquí en Estados Unidos y yo quería que ellos supieran por qué vinimos nosotros a Estados Unidos, por qué es que ellos tienen un abuelo y una abuela cubana, etcétera. Entonces esas fueron las dos razones por las cuales escribí el libro y uno de mis hijos, como tú dijiste, Gabriel, se unió al proyecto y él me ayudó mucho con un poco del estilo del libro y eso fue la otra razón. Y después que estaba metido, involucrado en el libro, me di cuenta que estábamos en un momento muy importante en la historia del exilio cubano, porque estamos casi ya en la quinta década. Quiere decir que ya están naciendo cubanitos en Estados Unidos, le nacen a parejas cubanas que nacieron aquí. Quiere decir que estamos ya pasando 50 años, ¿sí? Entonces yo quería poner algo en el archivo que creara conversación entre esos nietos y esos abuelos. Yo siempre dije que uno de los objetivos de este libro es crear conversación para que los nietos le pregunten a los abuelos algo de Cuba. Abuelo, ¿qué cosa es esa foto que tú tienes ahí en la pared? Digo, no sé si ustedes tienen el mismo fenómeno que yo, pero cuando tú entras a casa de mis papás, tú ves fotos de Cuba en la pared, fotos que significan algo para ellos, ¿no? Claro. Un lugar especial en Cuba, algo en Cuba. Y yo quería crear esa conversación, quería que los nietos y los abuelos hablen de Cuba y hablen de la historia de Cuba, porque eso es algo que no se puede perder, ¿no? Entonces, esas fueron las razones por las cuales yo escribí el libro.
Maravillosas las
razones.
Y
me gustó
mucho
la idea, de hecho, la historia. De hecho, yo tengo un cuadro hermosísimo de La Habana en mi cuarto. Y mi pregunta va por lo siguiente. Cubanos en Wisconsin es el título de tu libro. Pero también mi pregunta es, ¿por qué elegiste ese mismo título para una página web?
Bueno, lo que pasa es que se escoge esa página porque para promover el libro, más que nada, para que sea igual que el nombre. Pero la palabra cubanos en Wisconsin tiene su historia, además de lo obvio que estábamos en Wisconsin. La palabra o la frase cubanos en Wisconsin viene de una cosa que nos pasó a nosotros en el primer año, los primeros 18 meses que estábamos en Wisconsin. El pequeñito número de cubanos que había se reunía cuando era posible, porque había que trabajar mucho.
Claro.
Se reunían para una fiesta o algo, ¿no? Y entonces una vez estábamos teniendo una fiesta, y esas fiestas eran muy interesantes porque todos los adultos estaban en una esquina y todos los jóvenes, los niños estaban en la otra, ¿no? Era de lo más simpático.
Separación generacional.
Totalmente, la música era diferente, todo era diferente, ¿no? Entonces yo escucho una gritería de la sala y escucho a mi mamá y a mi tía riéndose, muertas de risa, ¿no? Entonces yo me muevo hacia la sala a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y mi mamá dice en voz alta, hablándole a los cubanos que estaban ahí, le dice, si la CIA estuviera buscando a los cubanos en Wisconsin, aquí están todos.
Era muy fácil de encontrarlo.
Y entonces, esa frase, cubanos en Wisconsin, se me quedó toda la vida, ¿no? Y lo único que yo hice fue hacerlo en inglés, ¿no? Cubanos en Wisconsin, ¿no? Pero esa frase se me quedó. Y entonces, siempre tenía yo esa frase y siempre sabía que el día que yo escribiera un libro se iba a llamar así.
Y me gusta
y de ahí viene la idea.
Y me gusta mucho. Y no he tenido la oportunidad de leer tu libro. De hecho, te prometo leerlo. Pero sí tu página web y tu blog, cantotalk.blogspot. Me llamó mucho la atención que en ambos lo que más se repite es la palabra libertad. Mi pregunta es si es exprofeso o es pura casualidad.
No, es parte de quien yo soy. Digo, hay dos cosas que... Y esto es uno de los mensajes del libro. Este libro habla de dos cosas, la familia y la libertad. La familia porque la familia es la unidad más importante que hay en una sociedad. Enséñame a mí una sociedad donde hay una familia fuerte y yo te voy a enseñar a ti una sociedad exitosa.
Claro.
O exactamente lo contrario. Cuando hay problemas en la familia, hay problemas en la sociedad. Entonces, para mí la familia era muy importante y creo que uno de los éxitos de los cubanos, de mi generación, de la generación de mis padres, lo que hizo tan exitosa nuestra generación es la calidad de padres y la calidad de familia que tenemos.
Sí.
Entonces, para mí era muy importante hablar de la familia. La libertad es algo que todos queremos tener y la gente que más la entiende o entiende lo que es la palabra libertad es la gente que la ha perdido, porque es la gente que en realidad entiende lo que es que te toquen a ti a las 3 de la mañana del servicio del G2 o lo que sea, o te metan preso, como hablo yo del primo de mi padre que estuvo preso 15 años sin un juicio. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno la vive, pues uno aprecia la libertad. Entonces, eso no es un accidente que se menciona en mi libro o en mi página.
Ya.
Bien, pues también quería preguntar cuál ha sido la ventaja, cuál ha sido el efecto que ha tenido acompañar el lanzamiento del libro con una página web. ¿Cómo ha sido, digamos, la comunicación con los lectores, con los potenciales y con los que ya han leído el libro?
Bueno, es que hoy en día, como es la tecnología y como es el mercado, una cosa tiene que ir con la otra, ¿no? Es como una canción, la letra y la música tienen que ir juntas, ¿no? Y yo diría que la página web y el libro, pues, es la misma cosa en realidad, porque nosotros, por ejemplo, si tú vas a la página web, vas a ver que ahí tenemos copias de todas las entrevistas radiales que yo he hecho.
En Nueva York incluso, sí.
Exacto, con John Batchelor, uh-huh. Sí. Y ahí también, por ejemplo, puedes ver los reviews o las críticas que hemos tenido, ya sea tan simple como una cartita que alguien nos hizo o algo tan largo como una crítica que apareció en un website. Entonces las dos cosas trabajan juntas. Digo, hoy en día, la tecnología es tal hoy en día que las dos cosas, yo nunca hubiéramos podido promover el libro sin la página, vamos a decir. Entonces es indispensable tenerla.
Por supuesto. Y hablando de promociones, perdón, Lisandra, ¿por qué no le dices a las personas que se acaban de sintonizar qué es lo que están escuchando?
Por supuesto que sí. Escuchan, amigos, 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con Silvio Canto, quien es el autor del libro Cubanos en Wisconsin, el mismo empresario, bloguero, activista de la comunidad cubano-americana y también presentador de un programa de radio. De todo ello estamos hablando específicamente del libro que cuenta la historia familiar de los Canto. Y quería preguntarte precisamente de la página web. Veo que dan opciones para comprar el libro. O sea, si ahora mismo yo quisiera el libro, ¿cuántas opciones tengo para obtenerlo?
No, te damos 3 opciones, en realidad, para comprar el libro. 2 a través de Amazon, donde tú puedes comprar el libro directamente de Amazon, o lo puedes comprar digital también, ¿no? Esas opciones las tenemos a través de Amazon, que es el servicio que usamos para eso, pero tenemos una tercera opción en la cual el libro lo puedes comprar directamente de nosotros y en esa opción te podemos dedicar el libro a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Día de las Madres, si tú le querías regalar a tu mamá cubana o a tu abuela cubana una copia del libro, tú mandabas una petición, me decías, mi mamá se llama Adelina, por ejemplo, uh-huh. Y yo firmaba Adelina con mucho gusto el libro, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo para el Día de los Padres. Y no hay nada más, y eso es algo que yo sabía antes, pero ahora me lo ha confirmado el estar promoviendo el libro, que no hay nada más interesante que comprar un libro que está firmado dedicado a ti, ¿no?
Claro.
Ahora que yo estuve en Miami y estuve ahí dos días firmando y dedicando libros, es impresionante el gran placer que es para un autor firmarle el libro a una persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces, es algo, a mí me encanta hacer eso y es algo que le ofrecemos al comprador esa oportunidad.
Este es un giro publicitario muy interesante y es cierto que estrecha la relación entre el autor y el lector. Quiero que nos cuentes también un poco de la estructura del libro. O sea, ¿lo haces a modo de narrativa? ¿Cuántos capítulos lo componen? ¿Está en inglés?
Sí, el libro está en inglés y lo escribimos en inglés porque, bueno, teníamos que ir paso por paso, vamos a decir, porque esto es una autopublicación y nosotros somos los inversionistas,
claro,
también del autor. Entonces, el primer paso, eventualmente va a salir en español, pero el primer paso fue en inglés. Y en gran parte porque yo quería tocar a esos cubanos americanos aquí, como que de despertarlos un poco. Posiblemente la palabra despertar es muy fuerte, pero por lo menos tocarlos un poco y decirles, señores y señoritas, empiecen a interesarse de Cuba y hablen de sus abuelos de Cuba. Entonces, el libro en inglés facilitaba ese tipo de contacto.
Claro,
El libro básicamente está dividido en tres partes. La primera parte es yo como niño creciendo en Cuba, cuando están ocurriendo todos estos cambios en Cuba. Yo tuve la suerte o lo que sea de haber sido un niño durante todos esos cambios, ¿no? Y de estar ahí durante la Bahía de Cochinos, uh-huh, estar ahí durante la crisis de octubre, estar ahí durante los comités de la defensa de la revolución. Yo era un niño en casa de mis papás, entonces yo estoy viendo todo eso y eso está relatado en el libro. Después viene la segunda parte del libro, es cuando mis papás deciden salir de Cuba y el proceso para salir de Cuba, ¿cuál fue? Cuando nosotros salimos, que fue en julio de 1964, no había vuelos a Miami, no había manera de ir directamente a Estados Unidos. Había solamente dos maneras de salir de Cuba. Bueno, siempre se puede ir un yate, ¿no? Pero digo, las dos maneras eran te ibas a México o te ibas a España.
Uh-huh.
Entonces nosotros decidimos salir a través de México, pero eso implicaba que teníamos que ir a Jamaica después de México a estar ahí como dos meses mientras nos daban la entrada a Estados Unidos. Entonces la parte media del libro habla de toda esa trayectoria. Por ejemplo, algunos cubanos que me están escuchando posiblemente recuerdan una cosa que se llamaba el telegrama.
Uh-huh. Claro, claro.
El telegrama es lo que te llegaba para salir de Cuba, ¿no?
Digamos el antiguo Twitter.
Exacto, el antiguo Twitter, exacto. Entonces yo relato, por ejemplo, en el libro que cada vez que oíamos una motocicleta, mi mamá decía, ahí va la motocicleta, y cuando pasaba por la casa, mi mamá decía, bueno, alguien recibió el telegrama hoy,
claro,
para nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces eso se relata en el libro. Y ya la tercera parte es llegar a Wisconsin o establecerse en Estados Unidos, llegar allá. Yo relato, por ejemplo, cómo fue mi primer día del colegio, una experiencia impresionante que yo tuve el primer día de colegio en Estados Unidos, que fue algo que todavía recuerdo mucho. Mi primera maestra, mi primer equipo de béisbol, y esas cosas que fueron parte de mi vida que yo quería relatar para que por lo menos haya una historia de Cuba. Hay muchas y yo le pido a muchos cubanos que hagan su historia, pero yo quería poner la nuestra para que la gente sepa por lo menos una más, porque es importante que se
por
conozcan
supuesto,
todas.
Por supuesto, y hablando de eso, de una más, ¿han pensado ustedes, o has pensado tú, enviar algunos ejemplares del libro a Cuba para que las personas allá pues entiendan también la otra parte del que se fue?
Bueno, yo curiosamente, cuando estaba en Miami, alguien me hizo esa pregunta, pero exactamente cómo lo hacemos es algo que pudiéramos explorar, ¿no? Posiblemente sería mejor cuando salga en español, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Porque sería más fácil de leer. Pero yo creo que es muy importante, vamos a decir que las personas que nos escuchan en Cuba, yo creo que es muy importante que ellos sepan que aquí en Estados Unidos, yo diría que la gran parte de lo que es el exilio, ya sea la generación de mis papás, la generación mía que creció aquí, o mis hijos, o los chiquiticos que están naciendo, yo siento que hay una gran conciencia por Cuba.
Uh-huh.
Y eso se va a mostrar el día que hay un cambio en Cuba. Yo creo que el pueblo cubano va a ver la gran bondad y la gran generosidad de lo que es el exilio y va a ver el interés que tiene el exilio en ayudar a Cuba. Yo creo que eso es lo importante que el pueblo cubano sepa de nosotros que estamos aquí, que por un lado tuvimos la suerte de poder escapar y no tener que vivir lo que ellos han vivido, pero por el otro lado nos sentimos muy comprometidos en ayudar en lo que se pueda. En ese sentido yo estoy 100% comprometido.
Qué bueno que lo hayas dicho. Estuve mirando tu Twitter y vi que decía al principio, escuche Canto Talk desde Dallas, Texas. Esperamos ahora un nuevo libro tuyo de Cubanos en Texas.
No, todavía me hace falta un poco más de Wisconsin. Digo, me están pidiendo la gente que todavía explique un poco más de Wisconsin, sobre todo todos mis amigos de Wisconsin que no llegaron a estar en el libro, están celosos que por qué no los pongo a ellos en otro libro, pero he pensado un poco de y es algo que he estado pensando, no hemos llegado a nada muy serio todavía, porque todavía estamos involucrados en este primer proyecto.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero hay una cosa que sí me gustaría mucho, es crear extender el libro un poco y hacer una segunda parte de lo que era, por ejemplo, ya no solamente llegar a Wisconsin, pero estar en high school, ir a la universidad. Porque en el caso mío hay una cosa muy interesante, y creo que yo soy bastante típico de esa generación. Tú llegas a Wisconsin y al principio sí estás pensando de Cuba todo el tiempo y estás hablando de Cuba porque tus papás te lo recuerdan, pero después llegas a un momento en que nunca hablas de Cuba. No porque no quieres, sino porque todos tus amigos no son cubanos.
Claro.
Yo no tenía amigos cubanos. Entonces, de pronto tus intereses son igual que los muchachos de Wisconsin con los cuales tú estabas. Para mí, lo que cambió todo o lo que despertó, vamos a decir, mi interés en Cuba otra vez fue Mariel. Cuando yo me pasé la década entera de los 70 básicamente desconectado de Cuba, no porque yo quería estar desconectado, repito, sino porque simplemente Cuba no era el tema, no estaba uh-huh. en mis cosas, ¿no? Y de pronto me doy cuenta, Mariel, y me hago yo la pregunta, ¿de ahí yo vine?
Claro.
yo de ahí yo vine, ¿y por qué es que ellos se quieren ir, no? Y ahí yo diría que ese fue lo que cambió mi interés en Cuba, y desde entonces para acá, casi ya 30 años, he tenido un interés muy fuerte hacia Cuba y he tratado todo lo posible por aprender de Cuba, a hablar de Cuba, involucrarme en lo que pueda de Cuba. Y entonces pero fue todo por Mariel. En el caso mío fue Mariel lo que despertó esa situación.
Pues nos llena de un inmenso gozo, Silvio, que te sientas tan cubano y que ayudes a que otras personas también, pues... recuerden a la isla, se comprometan con la isla, ayuden de algún modo, aunque sea la recuerden. Eso siempre es muy grato de saber. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y suerte en esa segunda parte.
Aseguro. Okay, ya la estamos esperando.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Silvio. Gracias también a toda la audiencia por escucharnos. Ya les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.